Pues en estos momentos vamos a darles una pequeña capacitación de lo que es toda la herramienta Zoom, sobre todo para usuarios finales, tanto como administradores. La idea es platicarles un poco de las novedades que trae la herramienta, ¿sí? Y obviamente darles estas capacitaciones. Y reitero, cualquier duda que tengan, por favor, pueden alzar la mano. Mi compañera Emma me va a avisar, ¿no?, cuando alguien tenga una duda, igual también por el chat. Y pues, al final de la reunión, pues vamos a hacerles les vamos a compartir lo que es el link para que puedan descargar la grabación y tengan la información a la mano. ¿Sí? No sé si tengas algo que agregar, Emma.
Pues un saludo a todos, algunos ya los conozco por videollamadas, Emma López, algunos han tenido oportunidad de trabajar conmigo. Pues muchas gracias por participar en esta capacitación y pues esperamos que de aquí pues les sirva muchísimo para poder pues llevar a cabo todas sus reuniones sin ningún problema, sin ningún contratiempo y pues estamos para servirles. Más tarde les compartimos nuestro correo para que también los tengan ahí cualquier duda. Estamos para servirles. Bonito día.
Muy bien. Pues para empezar, pues vamos a platicar un poquito de lo que es Zoom, ¿no? Lógicamente es una herramienta de videoconferencia que, bueno, actualmente ya deja de ser una herramienta de videoconferencia como tal y pasa a ser una herramienta de comunicaciones unificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Zoom quiere tratar, bueno, está uniendo todos los canales de comunicación, como lo son chat, como lo son videoconferencia, obviamente, que es su fuerte, y lo que es ahora telefonía, ¿sí? Obviamente, ya lanzó un nuevo producto, que es el más nuevo, es el que le estamos dando, ahora sí que todo el punch, todo el empuje para el sector latinoamericano, que es Zoom Phone, ¿no? Y bueno, obviamente es uno de los primeros empresas que maneja o que distribuye esta nueva tecnología de Zoom. Les voy a compartir por aquí mi pantalla para empezar lo que es la capacitación en lo que es el portal o la plataforma de Zoom, ¿sí? Obviamente todos tenemos actualmente una cuenta de Zoom, ya sea desde básica o obviamente pues una cuenta de paga, como puede ser una cuenta Pro, una cuenta business, una cuenta enterprise o en casos de entidades educativas, solamente una licencia educacional, pero básicamente se diferencian unas de otras por lo que puedes hacer en la plataforma o qué cosas te permite hacer, ¿no? Ahorita voy a empezar con lo que es el usuario final, una pequeña plática, capacitación de qué puede ser un usuario común y corriente o alguien que tenga una licencia pro asignada, que es la más básica. Y pues todos los beneficios que nos da Zoom. Partiendo por aquí por la plataforma, una vez que nos logueamos en esta dirección que es zoom.us, nos pide, obviamente, ya está registrados, nos pide nuestro correo y contraseña en el cual tenemos una licencia asignada. Empezamos por la parte izquierda, donde vemos que tenemos una serie de opciones, ¿sí? Que en este caso, como yo soy un administrador, obviamente me habilita más y también por el grado de licencia que tenemos, que es una licencia de Enterprise, pero nos vamos a enfocar en la primera parte. En la primera parte podemos encontrar lo que es la opción de perfil, que es básicamente donde vamos a poder configurar pues nuestro nombre, nuestro correo electrónico, cosas un poco más personales, si eres de un departamento, qué cargo tienes, de qué lugar del mundo está, ¿no? Y obviamente, pues, tu foto de perfil. Más abajo tenemos otras opciones donde puedes poner pues, tu número telefónico personal, tu el número de la oficina, y en este caso, como nosotros en la empresa ya utilizamos Zoom Phone, nos aparece aquí qué número de Zoom Phone estás utilizando a nivel mundial y tu extensión. Obviamente el idioma en el que trabajas puede ser, ahorita ya casi están la mayoría de los idiomas. Cabe mencionar que esto es específicamente para la plataforma, no es para traducción ni nada de eso, esto es solamente para la plataforma. Puedes poner en qué zona de horario estás, tu formato de fecha, formato de hora, etc. Aquí en Meeting Tú puedes personalizar, digamos, el ID personal que tiene cada cuenta. Cada cuenta, sobre todo las de paga, tienen puedes configurar un ID. Por ejemplo, si, no sé, puedo poner el número de mi teléfono personal para mi sala de Zoom personal. Y en mi plataforma, o sobre todo en el cliente de Zoom, tú digitas, o sea, por ejemplo, no sé, Emma, tiene su número personal, un número de trabajo. Y yo me lo sé, en lugar de irme a la cuenta, marcarle desde la plataforma, yo simplemente, me acuerdo del número de IMA, sé que ese es su ID, lo pongo en la plataforma y ya le estoy marcando, ¿no? Ese es un tip, bueno, por lo menos es como nosotros lo utilizamos, cada quien tiene su número de teléfono como ID de su sala personal para facilitarnos un poco la comunicación. Las empresas que tienen una cuenta Enterprise les permite, bueno, Business a Enterprise, les permite configurar su URL o su página de Zoom para que aparezca a la hora que ustedes mandan alguna invitación, ya sea por correo, por WhatsApp, etcétera, les aparezca, pues ahora sí que personalizado su URL. En este caso, nosotros tenemos una que es general, que es su empresa.zoom.us, y al lado se asigna pues el número de la reunión. Más adelante tenemos también lo que es la clave personal, que es básicamente lo mismo que la ID de la reunión, pero digamos que te hace llegar cuando es una invitación desde la sala personal. La clave del anfitrión, obviamente cada vez que creamos una reunión o programamos una, nos pide, Zoom nos asigna una clave aleatoria. O bien podemos establecerle una predefinida, ¿sí? Que nosotros queramos hacer cualquier tipo de clave que nosotros nos acordemos y proporcionársela a las personas que queramos invitar. Obviamente, esto ya es un poco más de seguridad, que Zoom maneja distintos tipos de seguridad. Sí o sí tienes que estar autentificado ante Zoom para poder entrar a una reunión, o si te pide la clave, etcétera, ¿no? Digamos, ya son configuraciones que dependiendo de la empresa y qué tanta seguridad quieren en sus videollamadas, pues pueden activarlas o desactivarlas. Aquí en esta parte de cuenta, nos aparece si tenemos una licencia básica, que es la de Zoom, la que todo el mundo abusa, que a los 45 minutos se cancela la reunión, o puedes tener una licencia básica, digo, perdón, una Pro Enterprise, etc. Te dice la capacidad de participantes que tienes. Obviamente, las licencias Pro tienen hasta 100 participantes y de las Business en adelante tienen hasta 300 participantes. Te dice que si tienes una licencia de Zoom, te dice, de Zoom Phone, perdón, te dice qué plan tienes. Y si estás utilizando algún tipo de Zoom Whiteboard, que es una otras de las novedades de Zoom, que más adelante se las comentaré y les haré una pequeña demostración. Y tu número de cuenta, y obviamente ya aquí vienen ahora sí tus datos o las claves con las que accedes a Zoom, tu correo electrónico, tu contraseña. Se puede cambiar el correo electrónico de la cuenta, simplemente le haces editar, pones una nueva cuenta aclarando que no está ligada a otra de Zoom. Puedes cambiar la cuenta y mantener tus reuniones que ya tienes programadas. Y en otros ya básicamente viene lo que es los datos de la empresa a la que estás afiliada o el dominio a donde está registrado tu cuenta personal. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Con toda confianza me pueden interrumpir, no pasa nada. Y
Charlie, creo que nadie tiene duda en esa parte del usuario. Casi todos son los administradores y no sé si nos podamos saltar esa parte. Me comentan en el chat si mejor podemos irnos a los administradores, ya que casi todos
a
ellos.
las novedades, por favor.
Perfecto. Bueno, una de las novedades que está habilitada para las cuentas Enterprise perdón, las Pro en adelante es la pizarra, ¿sí? Esto es, obviamente todas las personas que tienen una cuenta con licencia tienen habilitadas estas pizarras. ¿Y qué son estas pizarras? Son unas áreas de trabajo digitales, que es como si tuviéramos una pizarra como la que yo tengo acá atrás, ¿sí? Pero de manera digital o de manera, o sea, en la nube, donde tú puedes ir agregando a personas de tu mismo entorno de Zoom. Por ejemplo, yo aquí tengo una pizarra donde estamos todos mis compañeros para a la hora de tener una junta, ya sea presencial o en una de nuestras salas, podemos activarla y usar una de nuestras pantallas multimedia touch, que también somos distribuidores, y empezar a usar plantillas ya predefinidas para hacer una especie de workflow, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de lluvia de ideas, no sé. Ya sí que depende de la creatividad de las personas que están en la reunión, pero puedes tener múltiples, en este caso, una cantidad ilimitada de pizarras en las cuales puedes, pues escribir, rayar, pegar imágenes, etcétera, ¿no? Esta es una de las novedades que trae Zoom, que pues básicamente quiere hacer las reuniones un poco más robustas.
Gracias, Charlie. Y también la mayoría tiene licencia CEDU, entonces como que vámonos también en ese sentido.
Perfecto. Básicamente las educacionales ya son parecidas a las business, o más básicamente tienen casi todo lo mismo que las business. Pues todo lo que estoy platicando obviamente sí o sí lo tienen habilitado a su disposición. Bueno, nos vamos a ir a lo que es la parte más administrativa, que como ustedes dicen, pues la mayoría que estamos aquí somos encargados de esa área, y pues lo principal es el panel de control, ¿sí? Que aquí nos da la información de mes tras mes, de la cantidad, de cómo estamos usando nuestras licencias, ¿no? Y, dato importante, aquí nos dice la cantidad de almacenamiento que estamos usando hasta la fecha, pero que se renueva cada mes. Y esto es muy importante, conocer la cantidad de licencias que tenemos. Por ejemplo, si tenemos, en el caso de educacionales, ¿sí? Si no mal recuerdo, son 500 megas, Emma, por...
No, ya subieron a un giga.
Ah, ok, bueno, ya subieron a un giga. Cabe mencionar que si tienes 15 licencias educacionales, tienes 15 gigas de almacenamiento, ¿sí? Y es importante esto, ¿por qué? Porque si llegas a sobrepasar ese límite, Zoom te va a hacer un cargo. Bueno, en este caso nos lo va a hacer a nosotros y nosotros se lo haremos llegar a ustedes. Pero por eso Zoom, al administrador, días antes, o cuando ya esté en un porcentaje, por ejemplo, del 80%, y te aparece aquí en números rojos, aquí en esta parte te dice, oye, estás en un 80% de tu capacidad, por favor, vea tus grabaciones y elimina las que no ocupes, o respáldalas, pero el chiste es que las eliminas. El chiste es que vacíes un poco la carga de almacenamiento de tu cuenta, porque si no... Es donde viene el cargo. Ahí es importante porque a veces de repente los clientes se espantan, ¿no? ¿Y por qué me apareció esto? Pero pues es por esto de que se pasan del almacenamiento, ¿no? Y por esto Zoom manda varios mensajes antes de que esto suceda, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda con respecto al almacenamiento.
Sí. Y pues justo está preguntando QD Red Avanzada, ¿a quiénes no se les ha actualizado el almacenamiento? ¿Cuándo tardarían en actualizarse? ¿A qué se refiere, perdón?
Si gusta abrir. Y me imagino que ahorita muchos de sus cuentas les sigue apareciendo el storage anterior, que es de 500 megas por licencia, pero esto se viene actualizando conforme vaya pasando los meses, ¿sí? Eso es importante, hay que ver, simplemente para darte cuenta, te vas a... Sí, Hugo Arellanes, ¿tienes alguna duda? No, ok, creo que no.
Bueno, no, sí. O sea, el micrófono.
Ay, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, gracias.
Para darse cuenta, obviamente, solamente con que se vayan a su panel de control o a la administración de sus grabaciones y ahí va a aparecer. Se van a dar cuenta porque obviamente ya van a tener el doble, ¿no? de almacenamiento, ya no van a tener los 500 megas por licencia, ¿sí? Y como les digo, esto se va a... Hay unas personas que ya lo tienen, otras que apenas se está actualizando. Digo, esto va siendo tres mes tras mes, ¿sí? Se van actualizando algunas cuentas.
Quiero también hacer ahí un paréntesis, porfa, Charlie, para comentar, recuerden que el almacenamiento está concentrada en la cuenta owner. Entonces, a nosotros como usuario que estamos agregados, tal vez no nos aparezca como tal el almacenamiento, sino el administrador. Entonces sería en el correo de propietario, ahí es donde está concentrado el número de almacenamiento.
Así
Gracias.
es. Sí. Sí, una cosa es el almacenamiento que tenga cada persona en su perfil. Puede ser local o puede ser en la nube. Y otra cosa es el almacenamiento general de las cuentas o de las cuentas administrativas. Sí, cabe mencionar que si el usuario tiene guardada una grabación en su disco local de su equipo, obviamente te aparece en Zoom, pero esa no está guardada en la nube, ¿sí? Pero las que tiene su usuario guardadas en la nube, esas sí se suman a tu storage general. ¿Sí? Y pues obviamente esta plataforma de panel de control puede ser totalmente configurable, puedes mover un widget, sabes que yo quiero que me muestre la cantidad de horas a las que están en el día en reunión, etcétera. Puedes personalizarlo, puedes meterte a una reunión en específico para monitorearla. En este caso, puedes, por ejemplo, yo me puedo meter a esta reunión actualmente y yo como administrador, ¿sí? Y que tengo los permisos, puedo incluso expulsar a algún participante, puedo meterme a la reunión, puedo cerrar la reunión si así lo requiero, digo, te da un montón de información, de hecho lo vamos a hacer, mira aquí a reuniones. Y aquí me aparece que estoy actualmente en una reunión. Y si me meto, me va a dar esta cantidad de datos donde pues podemos ver desde qué dispositivo. Obviamente a ustedes no me muestra desde qué dispositivo están porque no están dentro de mi dominio. Por ende, pues por privacidad no me va a decir de qué dispositivo están conectados. Si me aparece su IP pública. Lo que sí me aparece también es la ubicación, por qué tipo de conexión están, si este es por red o es por cable. Y me aparece la hora en que se unió cada persona y si está cifrado o si está protegida la reunión que está recibiendo a través de Zoom. ¿Sí? Obviamente me aparece el nombre del participante, etc. Una vez que estos datos, una vez que se termine la reunión, ustedes los pueden consultar después, pero aparte de los datos que ya tenemos aquí, nos manda una información un poco más robusta Zoom, desde las pérdidas, si tuviéramos pérdidas de paquetes o si alguno de ustedes tuvo una falla en su transmisión y les va a decir quién fue, o sea, quién tenía problemas de red o quién, no sé, no estaba escuchando bien la reunión, etcétera, se los va a decir Zoom. Esto ya es en la parte de reportes. Pero cabe mencionar que aquí uno puede estar monitoreando en tiempo real las reuniones de las personas, ¿no? Por ejemplo, que una cierta área que está, no sé, tiene una clase, no sé, matemáticas 1, por decirlo así, y te reportan, oye, Carlos, tengo por ahí problemas con un alumno que dice que sus redes están lentas y o que por ahí no puede prender su cámara, pues ya te vienes aquí a panel control, te metes a la reunión y vas a ver qué problemas tiene ese alumno. Si realmente tiene problemas, a lo mejor es un pretexto para no prender su cámara. Pero, si está haciendo mal uso de la plataforma, también puedes expulsarlo si quieres. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta ahí.
Sí, comenta José Luis Rodríguez, se puede controlar el almacenamiento por usuario desde el admin. Por ejemplo, el admin se le asignan 5 GB a un usuario o lo límite a 500 megas.
No, 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 no se le puede asignar un límite a los usuarios. Ellos tienen todo el storage de tu panel disponible para grabar. ¿Sí? Así que, pues, obviamente, es más que nada trabajo de los administradores estar al pendiente del storage de la plataforma y, pues, ser conscientes y estar ya sea una o estar respaldando las grabaciones cada cierto tiempo de manera local y irlas eliminando de la plataforma. O se pueden configurar ciertas acciones de Zoom que vaya eliminando las grabaciones conforme vaya pasando el tiempo, pero obviamente Zoom va a borrar parejo, ¿no? Es así, como que esta es muy importante, esta no me la borras, no, Zoom no importa eso, y las va a ir borrando cada hasta 120 días, creo, para atrás las grabaciones. Así que es muy importante tener en cuenta eso. Obviamente puedes guardar grabaciones permanentemente allí en tu nube y sin ningún problema. Bueno, desde aquí el panel control obviamente puedes monitorear reuniones, puedes saber el estado de tu Zoom room o tus salas de reuniones. Puedo verificar el estado de los equipos, si en algún equipo me dio un problema, si en alguna reunión hubo algún tipo de falla, etc., ¿no? Puedes administrar los espacios de trabajo, que esto también es algo nuevo que está implementando Zoom, que ahorita un poco más adelante se los voy a explicar. Tenemos lo que son el panel de control del CRC, que es el del conector para llamadas SIP, o llamadas por el protocolo H323, y pues aquí sí, no, ahorita actualmente nosotros no usamos esto, aunque tenemos la licencia, casi no usamos ese tipo de llamadas para reuniones, pero en el caso contrario, pues aquí nos darían...
Aquí casi todos sí las usamos.
Ok, pero pues aquí básicamente en esta parte nos aparecería algo similar a los de las reuniones, obviamente sin tanta información, porque pues sí, si el protocolo SIP no te va a decir, está conectado tal persona, o tiene esto encendido, o que tiene apagado, que ya se conectó, no, te aparece nada más una lista en general del estado de tus reuniones a través del SIP. Tenemos otro apartado que es el seminario web, que, bueno, no sé si algunos de ustedes conozcan este término de lo que es el seminario web, pero básicamente también es lo mismo que una reunión, solamente que aquí te da un datos un poco más robustos, obviamente desde datos como las encuestas que has hecho durante la reunión, durante tu seminario web, las votaciones, etcétera, el estado de la videoconferencia en vivo, porque pues obviamente un seminario web, cuando lo creas, Zoom da por hecho de que es un evento importante para ti, que se van a conectar, no sé, 500, 1000, 10,000, 50,000 personas a la reunión, dependiendo de tu licencia, y pues obviamente te muestra un poquito más a detalle los datos del seminario web. Tenemos lo que es el Zoom chat, ¿sí?, donde nos muestra obviamente quién está integrado al panel o a nuestro chat de Zoom, y nos muestra la cantidad de mensajes enviados, archivos, grupos que tienes creados, formando de código, y si has compartido imágenes, si has compartido audio, videos, etcétera, ¿no? Te va a ir diciendo aquí qué es lo que están haciendo los usuarios en cuestión de archivos o de grupos. Te muestra qué es lo que están haciendo, ¿no? Y para llevar un poco más de control en ese aspecto, ¿sí? Y obviamente puedes checarlo diario, puedes checarlo de manera semanal y puedes verificarlo de manera mensual. Sí, por ahí vi que alguien hizo una pregunta en el chat. Sí, efectivamente, sí se puede extraer un reporte, lo puedes descargar, pero eso ya es directamente del apartado de reportes. Ahorita un poquito más adelante voy para allá. Aquí simplemente el panel de control te muestra aquí en vivo los datos o de días anteriores, semanas y así. Pero para descargar algún tipo de documento, algún tipo de reporte para, no sé, visualizarlo en Excel, etc., ya es en el apartado de reportes. En descargas, aquí podemos ver, ¿sí?, si tenemos descargado algún tipo de algunas grabaciones. En este caso, yo no tengo nada descargado. Pero podemos ir viendo, ¿sí?, si alguien, por ejemplo, si alguno de nuestros administradores realizó o hizo una consulta para tener algún reporte de la reunión X. ¿Sí? Aquí nos va a decir cuándo y qué se descargó, qué CSV se descargó y de qué, ¿no? Aquí también nos va a decir si alguien descargó datos de Zoom Room, del CRC. Aquí también, si alguien descarga algún CSV del CRC, pues nos va a decir qué descargó, ¿sí? igual de los seminarios webs, igual de los chats, es más que nada para llevar un control de la cantidad de datos que descargas para la hora de realizar reportes. Y por último, tenemos lo que es el Zoom Form. Y en esta parte nos va a dar una visión un poco más clara de la cantidad de llamadas que se están realizando por la plataforma, por qué Carly lo está realizando y sobre todo si, cuáles son las llamadas que de donde más está saliendo. Por ejemplo, aquí me dicen que tengo llamadas de Telmex, de Telcel y de Total Play. Dice... Para los que tienen para poder acceder a este panel, obviamente tienen que tener el permiso del administrador. ¿Sí? Eso es importante que no puedes tener acceso a lo demás, pero si no tienes en tu licencia o asignado a cierta persona para que verifique esto, para que tenga acceso al panel de control, ¿sí? Pues a lo mejor va a poder hacer otro tipo de configuraciones, pero si no tiene permiso, pues no va a poder acceder. Hay que checar eso, Alejandro. Sí, a lo mejor no, igual no tienes los permisos de para acceder al panel. Bueno, y obviamente si aquí te muestra el uso y adaptaciones, la cantidad de minutos que han transcurrido en las llamadas, cuántas llamadas salientes has hecho, cuántas llamadas entrantes, tus teléfonos o dispositivos, por ejemplo, si tienes alguna licencia en algún dispositivo IP, o si tienes alguna licencia en algún teléfono de casa, etcétera, ¿no? Aquí te lo va a ir mostrando y obviamente te va a ir mostrando la ubicación del dispositivo. Y rastreo y ubicación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es cuando se configuran las llamadas de emergencia, si han sido utilizadas, si te da un reporte. Ahora sí que de ese tipo de situaciones de emergencia. Pero esto es específicamente en Zoom. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Aquí en el chat no veo ninguna. Muy bien. Pues básicamente esto sería lo que es el panel de soporte. Vamos a irnos a la segunda opción, que es la administración de usuarios, ¿sí? Y pues obviamente la palabra dice, ¿no? Aquí vamos a poder controlar todo lo que es permisos, licencias, añadir personas, eliminar personas, se pueden añadir de manera masiva. Obviamente aquí tú puedes descargar un formato donde te dice Zoom, ¿sabes qué? Para añadir a una cantidad masiva de personas a tu plataforma, por favor llénalo o haz que coincida más o menos el formato de Excel al formato que te estamos dando, lo subes y ya les va a mandar a toda esa cantidad de personas que añadiste, les va a mandar el típico correo, ¿no? De que te están invitando al dominio para que te unas aquí a la plataforma, ¿sí? Para añadir usuarios, obviamente tenemos este botón que es agregar usuarios, ¿sí? Aquí uno va a poner lo que es el correo electrónico. Si tiene licencias disponibles, va a poderlas poner una licencia. Igual, si tienes licencias o add-ons disponibles, por ejemplo, yo aquí puedo ponerle a alguien un add-on para una reunión grande de hasta 500 participantes, también un seminario web, si así lo desea, y pues complementar con los datos, ¿sí? Ya es básico. Una vez que le das a agregar, igual no vas a ver aquí que está agregado. Donde se agregan esas personas que recientemente das de alta es aquí en pendientes, ya que mientras la persona no le llega, bueno, no le dé aceptar a ese famoso correo de Zoom de invitación, no va a seguir aquí esa persona en pendientes. Y una vez que acepten la invitación, pues ya se nos va a pasar acá a usuarios.
Charlie, tienen una duda relacionada con los subtítulos y las transcripciones que son de la reunión.
Ok, sí, ahorita en un momento más tocamos ese punto. Ya una vez que estemos bueno, que explique un poco más el funcionamiento de la reunión en sí, pero sí, claro que sí, ahorita enseguida tocamos ese tema. Y pues eso sería lo básico para añadir usuarios. En esta misma opción de administración de usuarios tenemos lo que es grupos, y pues básicamente es eso, puedes agrupar N cantidad de personas en grupos específicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo varias, ¿no? Que son básicamente de prueba, por ejemplo, hay uno que son alumnos, otra que tenemos B1 original, B1 Networks, ventas, etc. Y, pues, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si tenemos, no sé, dividido por departamento o por áreas, etc., nuestros usuarios de Zoom, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, a los directivos, no les quiero restringir ciertas cosas, así que en vez de irte uno por uno a las configuraciones de cada quien y habilitarle ciertas opciones, pues nos vamos aquí a la parte de grupos, y de forma general a ese grupo en específico les vas a ir quitando o poniendo ciertas configuraciones, ¿no? Es más que nada es para eso. Y pues simplemente le das aquí en añadir grupo, le pones el nombre del grupo y alguna descripción general, y ya una vez que se te abra, puedes ir añadiéndolos, o directamente desde acá, desde la parte anterior de usuarios, puedes irlos agregando, ¿no? Irlos aquí en lo que es departamento, puedes irlos agregando a ciertos grupos. Bien, aquí en roles, obviamente, aquí es donde vamos a poner quién va a ser qué de cada cosa. Por ejemplo, aquí obviamente tenemos al propietario, al dueño de la cuenta, y tenemos a los administradores, ¿sí? Y pues aquí ya va uno editando, por ejemplo, qué quieres darle acceso a qué en el panel de control. Por ejemplo, yo puedo añadir a Emma para que ella administre mis grabaciones, ¿no? Y solamente Emma va a poder tener acceso a grabaciones. Obviamente, el administrador general va a poder tener acceso a todo. Pero si yo aquí puedo ir creando roles y diciéndole, ¿sabes qué? Tú sí puedes tener acceso a tal cosa. Bueno, no sé, hasta ahí si tienen alguna duda. Muy bien. Aquí en contactos podemos añadir contactos directamente a nuestra plataforma Zoom, a Zoom, por ejemplo, los contactos de tu teléfono, contactos de clientes, etcétera, ¿no? Ya sea desde cualquier plataforma en la que tengas tus contactos, ya sea desde un CRM, pues, no sé, descargas ahí el CSV y lo añades aquí, pues ya te va a aparecer aquí la lista de contactos. Y pues eso te va a facilitar a la hora de interactuar con el cliente de Zoom, ¿sí? Y quieras, no sé, llamarle, o si esos usuarios a los que agregaste ya tienen una cuenta de Zoom, pues te van a aparecer a la hora de marcar, te van a aparecer ahí, no sé, si buscas Juan, pues ya te va a aparecer ahí los Juanes que tienes agregados a tus contactos. Pero esto les va a aparecer de manera general a todos los usuarios, ¿sí? Ya eso ya depende del administrador y de la empresa, si quiere que todas las personas de Zoom tengan esos contactos o no.
Tienes ahí 5 chats que creo que te los mandaron directo a ti.
No, son los mismos, son
vale.
Los de la reunión, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es administración del dispositivo. Aquí, pues, vamos a poder administrar la palabra, lo dice, todos los dispositivos que tengamos asignados a nuestra cuenta Zoom desde una sala, que en esa sala tenga, no sé, algún equipo Logitech, alguna computadora que esté corriendo algún Zoom Room, alguna tablet, no sé, una pantalla touch inteligente, una PC, todo el equipo que ustedes tengan registrados con Zoom, les va a aparecer aquí, obviamente, que tengan una cuenta asignada, van a aparecerles aquí y pues les va a dar información general de los dispositivos, ¿sí? Lo que podemos decir aquí con esta plataforma. Igual en lista de dispositivos van a aparecer la cantidad de dispositivos que tengamos, desde bueno, les decía, desde las computadoras personales de cada persona hasta las personas, los equipos que yo utilicé en una sala de juntas. ¿Cómo puedo? Igual Rodolfo nos hace una pregunta: ¿cómo puedo inyectarle más de un audio y cómo se inyecta? ¿Inyectarle más de un audio a como a qué, Rodolfo? ¿A la reunión?
¿Gustas abrir tu micrófono? Para las traducciones simultáneas.
Ah, ok. ¿Tienes dudas sobre lo que es la traducción en tiempo real? Ahorita, un rato más, voy a explicar eso. Veo que muchos tienen dudas con ese tema de las traducciones en tiempo real, pero ya nomás termino de explicar de rápido aquí lo de la plataforma de Zoom y ya nos vamos a lo que es las opciones en sí de la reunión. ¿Sí? Bueno, aquí en registro igual nos da de manera amplia que la cantidad de equipos que tenemos, la marca que tenemos, y también nos permite actualizar o agregar algún tipo de certificado para que pues ese equipo no tenga ninguna restricción a la hora de tener alguna reunión de Zoom. ¿Sí? Igual acá en administración de actualizaciones podemos actualizar todos los equipos, ¿sí? Desde Mac o Windows, etcétera, sobre todo esas dos marcas que son las que más usan en sus sistemas operativos, y tener nuestros equipos que tengamos con algún tipo de licencia con términos actualizados al 100%. Y ahora vamos a la parte de lo que es administración de salas, que pues aquí vamos a poder administrar nuestra Zoom Room, por ejemplo. Aquí vamos a poder visualizar de manera clara la cantidad de salas que tenemos en nuestra empresa, y podemos dividirlas desde países, por edificios, incluso por pisos. Por ejemplo, si no sé si tienes una sucursal, no sé, en Ciudad de México, aquí pones Ciudad de México, pones el nombre del edificio, y si en ese mismo edificio tienes más uno o más pisos, y dentro de esos mismos pisos ya vas a ir agregando las salas para poderlas administrar. ¿Sí? Y para añadir una sala es muy sencillo. Obviamente tienes que tener licencias de Zoom para esto. Para crear una sala, le damos aquí a añadir sala y nos va a pedir aquí el nombre que le queremos dar a la sala, qué uso le queremos dar. Aquí es muy importante, puede ser desde un kiosco multimedia hasta solamente cartelera digital. ¿Sí? ¿Qué es aquí las dos más importantes, las cuales son pues Zoom Room, una Zoom Room tal cual como la que estoy ahorita teniendo esta reunión, y la cartelera digital? Les menciono que todas las personas que tengan una Zoom Room, una licencia Zoom Room en su dominio, por ende, tienen la cartelera digital ya activada para N cantidad de equipos a los que quieran transmitir algún tipo de marketing o reproducir algún, si tienen en la sala de espera una pantalla y quieren ahí reproducir algún tipo de imágenes o publicidad, etcétera, lo pueden hacer desde aquí, desde la plataforma de Zoom, y les menciono que eso es totalmente ilimitado y ya viene con la licencia de Zoom. ¿Sí? Obviamente tienes que configurar esta parte y añadirlos a tus salas. Se van a añadir como si fueran otras salas de tu Zoom, pero no van a ocupar licencia. En este caso vamos a poner como si fuéramos a configurar una licencia Zoom normal, una licencia Zoom Room, perdón, y aquí en calendario vamos a poder agregar algún tipo de recurso al calendario que nosotros usemos. Por ejemplo, yo en lo personal tengo una cuenta de Gmail específicamente para los calendarios públicos de mi Zoom, y dentro de esa misma cuenta de Gmail, yo creo otros recursos o agrego calendarios. Por ejemplo, calendario de sala 1 o sala de capacitaciones 1, y ya lo anexo aquí a esta sala, y cada vez que yo quiera quiera reservar la sala o quiera imitar esa sala y que me aparezca en las pantallas de que, oye, Carlos, o a todas las personas que vayan pasando, vean que hay una, hay, está reservada en tal hora y tal fecha, la sala, tenemos que seleccionar un recurso del calendario o asignarle un recurso de calendario a la sala. Y pues ya simplemente le damos finalizar, no sé, aquí lo, para fines prácticos, voy a poner prueba. Y finalizo. Ah, perdón. Una disculpa. Como no tengo, licencias disponibles, pues no puedo crear la, la sala. Bueno, pero en este caso, pues aquí ya tengo una sala creada. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer dentro de la sala? Pues obviamente ponerle N cantidad de configuraciones, desde qué tipo de vistas quiero. Que la cámara cómo va a estar funcionando, si va a ser paneos, o sea, obviamente si el equipo lo permite, puedo hacer que mi equipo se esté actualizando en forma automática, si va a ser multi-stream, o sea, quiere decir que si va a haber múltiples cámaras funcionando al mismo tiempo, la cantidad de pantallas que se van a utilizar, cómo va a estar distribuido el contenido en esas pantallas, y así nos va la seguridad de la sala, quiénes pueden entrar a la sala, quién pueden usarlas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de configuraciones las puedes hacer desde aquí. Y una cosa que me preguntan mucho es, Carlos, ¿así de fácil es crear una sala? Ahora, ¿cómo le agrego la licencia a mis equipos, no? Simplemente con este código, ¿sí? Cada vez que ustedes adquieran una appliance o un equipo específico para salas de conferencias, o que ustedes creen en un equipo X de Windows y descarguen la playa de Zoom Room, cada vez que ustedes inicien ese equipo, por primera vez siempre les va a pedir dos opciones, que inicien sesión con el usuario de administración, y cada vez que inicien sesión se les va a agregar o se les va a quitar una licencia y se va a agregar aquí a la sala, o lo más sencillo es ustedes crean la sala previamente aquí en la plataforma. Y con este código de activación, ustedes lo ingresan en la Zoom Room y ya se les va, ya esa licencia ya queda, ahora sí que casada con tu dispositivo y ya vas a poder configurarlo, administrarlo, etc. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Muy bien. En la integración con los calendarios, es lo que les decía anteriormente, que aquí puedes integrar N cantidad de calendarios, pero dentro de esos mismos calendarios, sí, obviamente, si tu proveedor te lo permite, en este caso, yo uso Gmail y en las cuentas Gmail tú puedes tener igual N cantidad de recursos de calendario. Yo aquí tengo esta cuenta, pero a la vez tengo un total de 3 calendarios en esa misma cuenta. Y cada calendario lo puedo ir asignando de manera diferente, ya sea lo puedo asignar a una Zoom Room o a un espacio de trabajo, que esa es otra de las novedades con las que cuenta Zoom, que son los espacios de trabajo, y lo podemos ver aquí. ¿Y para qué nos sirve este apartado de espacios de trabajo? A ver, por ahí luego nos comentan que si con una licencia se pueden crear varias salas o cuentas simultáneas. No. En Zoom Room tienes que tener una cuenta disponible para poder crear Zoom Room, ¿sí? Es una Zoom Room por licencia, ¿sí? Es a excepción de las carteleras digitales, que ahí es ilimitado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en espacios de trabajo, yo tengo, aquí me aparece que tengo la sala de B1 Network, que es la sala que les mencioné anteriormente en la Zoom Room, y aquí me parece que efectivamente es un dispositivo Zoom Room, pero también tengo otro espacio de trabajo que se llama escritorio. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, esto se presta mucho para los que usan un coworking, ¿no? O incluso también hasta para las instituciones que, por ejemplo, pueden ir reservando, ir agregando las aulas, y los mismos maestros pueden ir reservando la sala para tal hora. Pero obviamente esa sala tiene que tener un equipo, ya sea desde una Zoom Room o hasta un equipo que pueda utilizarse de manera pública y asignarle una licencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí en las oficinas, tenemos un comedor multimedia que tiene un equipo de Zoom, con una Zoom Room, y ese equipo está ahí. Y por ejemplo, no sé, va a haber una plática para los de RH, y los de RH pueden reservar ese espacio, ¿sí? Sin necesidad de crear una reunión, simplemente ellos pueden reservar el espacio, y quiere decir que pues, alguien lo usa ahí, no importa si lo usan como sala de videoconferencias o no, simplemente pueden usar ese espacio. Y así se pueden ir creando más y más salas, espacios de trabajo, escritorios, etc., ¿no? E incluso puedes añadir un mapa o el plano de tu edificio o un mapa que hayan hecho para a la hora de que tú configuras un kiosco de Zoom. Este kiosco es lo que les mencionaba anteriormente en el apartado de Zoom. Tú configuras un equipo, ¿sí? Ya sea desde una computadora o una pantalla que te puedas instalar Zoom Room, ¿sí? Y tú lo pones como kiosco para que nosotros tenemos uno aquí en la entrada de la oficina, y el kiosco te muestra las salas que tienes disponibles para juntas o los espacios de trabajo que tienes disponibles. Y por ejemplo, yo voy a utilizar la sala de entrenamiento, desde el kiosco, desde la entrada de la oficina, yo la aparto de tal hora a tal hora y listo, ya todo el mundo ya va a saber que acá voy a usar la sala. También Rodolfo nos comenta, en una sala de Zoom Room puedo integrar codec. ¿A qué te refieres con codec,
Rodolfo? O equipos de videoconferencia.
Ah, equipos sí.
Así es.
¿Pero qué tiene de especial Zoom Room?
Sí, o sea, vamos a decir, los equipos como Sony, Tamber y todo eso, ¿puedo integrarlos al Zoom Room? ¿Qué características especiales tiene el Zoom Room?
El Zoom Room, por ende, te da ya una licencia para que puedas usar los equipos, por ejemplo, un equipo SIP, ¿sí? Y puedas llamar a la conferencia, ¿sí? Esto te lo habilita Zoom. En caso contrario de que no tengas en una Zoom Room, obviamente tienes que tener un conector CRC, pero pues es algo parecido, ¿sí? Con que te habilita una IP pública Zoom donde puedes llamar con esos equipos.
Ahora, de hecho, ha tenido unas nuevas actualizaciones Zoom Rooms. Varias de ellas son el que tener un kiosco digital donde puede llegar alguna persona a solicitar, no sé, por ejemplo, una recepcionista virtual. Llega una persona a su recepción y hay se habilitan dos iconos, uno donde llama a una recepcionista y puede tener interacción, perdón, con la recepcionista, como si llamara inmediatamente si le llamara inmediatamente, ¿no? En el momento. Sí,
exactamente. Por ejemplo, si ahora, en tiempo de pandemia, cuando explotó este tipo de tecnologías, el kiosco lo teníamos habilitado para que si llegaba alguien, por ejemplo, si llegaba paquetería, ¿no? Y buscaban obviamente a las operaciones internas, en vez de ir pues no está aquí en oficina, no está trabajando desde su casa, pues obviamente los repartidores, los de paquetería, pues no tenían su teléfono X, pero llegaban, se dirigían al kiosco y le marcaban por Zoom a las operaciones y ya le llegaba la llamada a las operaciones y ya lo atendía, por favor, pues déjenme la paquetería ahí en entrada, qué sé yo, ¿no? Para ese tipo de cosas, es esta parte del kiosco, ¿no? O sea, aparte de que puedes solamente apartar espacios de trabajo, también puedes configurarla para una especie de recepcionista virtual.
Por ejemplo, la asignación de espacios de trabajo, puedes ver cuáles son las salas que tienes disponibles para llevar a cabo tu reunión. Inclusive ahí, desde ahí puedes hacer una reservación de todas tus de la sala. Inclusive te dice cuáles están ocupadas en ese momento, cuáles están libres, y desde ahí inmediatamente puedes enviar a tu correo el invite, ¿no? Tu asignación, tu reservación.
Así es. Sí, efectivamente, esas opciones las puedes crear con licencia Sunroom, ¿sí? Hablando de cosas nuevas, pues obviamente tenemos el apartado de telefonía, que es de lo más nuevo, de lo que más se ha estado manejando últimamente. El apartado de telefonía, pues es el mencionado Sunroom, que te permite tener una extensión de tu cable. Sí, por ejemplo, si estamos usando, no sé, Telmex, y este Telmex está integrado con PBX y a la vez está integrado con telefonía SIP, ¿sí? Podemos integrar las llamadas o esa telefonía con Zoom. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si alguien llama a la oficina, ¿sí? En vez de tener nuestros típicos, bueno, aparte de que tenemos nuestros típicos teléfonos SIP o teléfonos IP, nos va a llegar la llamada aquí a nuestro cliente, ¿sí? Y nos va a sonar como si fuera una videollamada, ¿sí? Nos está llamando un proveedor, uno le va a estar marcando a mí, le va a estar marcando a Emma, ¿sí? También te va a dar las opciones de crear una especie de... te da la opción de crear un IVR virtual, ¿sí? Sí, una especie de IVR virtual, donde, por ejemplo, el teléfono en general de la oficina o de la empresa, tú lo configuras para que tú reciba llamadas y suene la operadora, no sé, bienvenido a B1 Network, esta llamada está siendo procesada por X plataforma, o prima 1 para dirigirse a soporte, 2 para ventas y así, ¿no? Y cuando estas personas que están llamando interactúen con o presionan alguna opción, y yo voy a tener ya preconfigurado a qué dirección o a qué persona quiero que me marque. Por ejemplo, aquí en esta parte. Voy a tener...
¿A mí, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, a Emma. Emma tiene asignada la extensión 906. Y esta extensión la configuro para que sea la extensión de ventas, ¿no? Uh-huh. Y pues, cuando alguien llame a B1, por ejemplo, a ver, por aquí tengo el número de B1. Creo que no te va a sonar, Emma, porque como estás en llamada.
Ah, es verdad, estoy en una llamada. Se va a decir.
Como estamos ahorita en videoconferencia, obviamente pues no interrumpe esa.
Cierto.
A ver, por ahí, a ver si se escucha. Si le entró la llamada a Emma.
Sí.
Ahí le está entrando la llamada a Emma. Sí. Obviamente le está llamando a su celular porque ahí tiene habilitada la aplicación, el cliente de Zoom. Pero si no, por ejemplo, si no estuviera ahorita en la videoconferencia en la que estamos, le sonaría también su computadora, ¿no? Y ya desde ahí ella puede contestar, atender al cliente, etcétera. E incluso decir, oye, tengo una duda técnica, ¿no? Déjame agrego a Charlie a la llamada. Directamente me puede llamar desde aquí, desde la plataforma. Me añade a la conversación y estamos platicando, etcétera. Y también podemos agregar N cantidad de usuarios a la llamada, ¿sí? No hay ningún problema. Pero otro de los beneficios de Sunroom es que si el usuario... Por ejemplo, si nosotros tenemos comunicación constante con nuestros proveedores, con nuestros clientes, etc. Pero si tienen Sunroom, ¿sí? Si estamos en la llamada y sabes que vamos a reunirnos porque quiero presentarte algún tipo de archivo, no sé, quiero compartirte en pantalla, puedes escalar la llamada telefónica a una videoconferencia sin cortar la comunicación, ¿sí? Eso es muy importante. Es importante que ambas personas no tengan este tipo de licencias, ¿sí? Pero sí, esta es una de las novedades que tiene Zoom, y se puede trabajar con los carriers que ya tienen, ¿sí? O Zoom te puede proveer de un teléfono obviamente por región, ¿sí? En este caso, nosotros actualmente estamos trabajando con un teléfono. Este teléfono que yo marqué es un teléfono que me, o una línea que me prestó Zoom para hacer este tipo de llamadas, que ya básicamente ya la tenemos en todas nuestras páginas y para que los clientes llamen y pues ahí interactúen con B1 Networks. Pero sí, básicamente es eso. La idea de Zoom es ya tener todos los canales de comunicación, por ejemplo, el chat, telefonía y videoconferencia en un solo punto. Y aparte de que, ¿qué ventajas tiene esta plataforma o esta nueva herramienta sobre otras, ¿no? Pues de que si vas a abrir otra sucursal, en vez de comprar todo tu equipo, comprar computadores, comprar teléfonos IP, infraestructura de red, pues ya te evitas todo eso, nomás con que la persona inicie sesión con su cuenta de Zoom, ya va a tener ahí su teléfono IP o su extensión SIP directamente en tu equipo o directamente en tu teléfono, ¿no? Eso es una de las ventajas. Aparte, que pues también hay equipos ya especializados, de equipos o teléfonos IP que están certificados por Zoom, donde tú en ese teléfono que está, no sé, una recepcionista, tú le asignas una licencia de área como una recepcionista, ingresa en ese teléfono, ingresa la licencia y ya desde ese teléfono puede hacer videoconferencias, puede hacer llamadas, transferir, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ventajas son las que te da Zoom. Y pues te ahorras todo lo que, por ejemplo, la factura de la póliza de mantenimiento, ¿no? O cualquier tipo de error. Obviamente, mientras tengas internet, vas a tener tu telefonía al 100%. Bueno.
¿Hasta ahí tienen alguna duda, algo que quieran?
Nos comentas que si en este sistema hay que tener licencia. Sí, efectivamente. Zoom se maneja por licencias. Sí, puedes tener N cantidad de licencias, o sea, no hay un límite de extensiones ni nada. Tú puedes tener 1,000, 2,000 licencias de Zoom Phone. Obviamente se manejan por grados de licenciamiento, que la básica, podría decir, es una licencia que te permite solamente llamar entre extensiones. O sea, por ejemplo, si Emma tiene la básica y yo tengo la básica, yo solamente le puedo llamar a Emma, ¿sí? O ya si tienes licencia, por ejemplo, lo que es la Zoom Pro, te permite que tengas llamadas entrantes a tu SIP, ¿sí? Y salientes, pero con un costo. Obviamente este costo depende de la cantidad de minutos que uses, si es llamada nacional, si es llamada internacional, etcétera, ¿no? Como cualquier telefonía. Y pues tenemos lo que es la Zoom Phone Global, que ya es totalmente ilimitado todo. Tenemos llamadas al extranjero ilimitadas. Puedes llamar entre compañeros, a otras personas, a añadir. Bueno, ese es el tope de licenciamiento en lo que es Zoom Phone. Y sí, esto se maneja por licencias. ¿Sí?
Preguntan en el chat si se pueden migrar los números.
Sí, sí se pueden migrar los números. Obviamente esto requiere un costo de implementación. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes tienen su carrier actualmente en su empresa, ya sea un carrier digital o un carrier físico o carrier analógico, ¿sí? Uh-huh. Nosotros lo que hacemos o lo que es Zoom necesita un conector, ¿sí? o un equipo que se llama HVC, que convierte ese tipo de tu carrier, lo convierte a digital y va redireccionando las rutas a X plataforma, ¿no? En este caso a Zoom, ¿sí? Entonces tú configuras tu HVC, que ese HVC pues obviamente tiene un costo, y ya lo direcciona a Zoom. Ese HVC, ustedes ya saben, ustedes lo pueden conseguir por otro lado, nosotros se lo podemos cotizar, etcétera, pero eso ya es suyo. Y aparte es lo que es el licenciamiento de Zoom, ¿sí? No sé si hasta ahí tengan algún tipo de duda. O también podemos ser sus proveedores de líneas telefónicas, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, oye, Carlos, yo quiero una línea telefónica porque voy a abrir una sucursal en X lado y no quiero Casi contrato con Telmex, con X compañía, tú dame mis extensiones y dame mi teléfono público y ya. ¿Sí? Y nosotros también podemos hacer eso. Bueno, en este caso Zoom. El ancho de banda recomendado, pues es el mismo para, obviamente para telefonía es menor que para una videoconferencia, pero por ejemplo, ¿qué te gusta? Pues para una videoconferencia, para que funcione bien, te están pidiendo alrededor de 18 megas de subida. O sea, eso es en videoconferencia, es lo que te pide Zoom como estándar. Probablemente puede trabajar con menos, puede trabajar con más, pero pues es más o menos un estándar. Pero sí, si tienes alrededor de esa velocidad, sin ningún problema te funciona este tipo de servicios. Obviamente cabe mencionar que esto es por usuario, ¿no? Si tienes una cantidad enorme de usuarios que van a estar utilizando videoconferencias y telefonía, pues ahí sí tienes que tener considerado la cantidad de ancho de banda que tienes en tu empresa. ¿Sí? Muy bien. Pues sí, esto es de lo más nuevo que tiene Zoom, que es Zoom Phone, que va despegando en lo que es Latinoamérica, muchas empresas que ya lo están implementando, sobre todo para la hora de ahorrar costos de implementación y después costos de mantenimiento. Y pues simplemente con este tipo de soluciones, pues nos ahorramos todo eso.
Y con nosotros ya tienen la posibilidad de tener pruebas de concepto donde puedan probar algunas licencias por un par de semanas. Esto se les habilita, como dice Charlie, en la misma aplicación y pueden tener ustedes, no sé, 15 días, 10 licencias, por decir algo.
Sí, así es. Podemos revisar, como se llama, algunas pruebas de concepto. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues si me interesa, vamos a revisar estas pruebitas. Se les las habilitamos, ¿sí? Y pues les podemos ayudar, no sé, a configurar algún tipo de recepcionista virtual, etcétera, para que vaya teniendo esas llamadas y las vaya dirigiendo y ustedes puedan probar esta herramienta. Continuando con lo que es la capacitación, también en el apartado de administración, pues tenemos una de las principales opciones, que es la administración de cuenta. Y en esta parte vamos a poder configurar de manera general, quiere decir que todos los cambios que hagamos en esta parte, por ejemplo, en ajustes de cuenta, si yo aquí le muevo algún parámetro de seguridad, por ejemplo, aquí, código de acceso de reunión. Quiere decir que si yo deshabilito esta opción, va a poder acceder cualquier persona sin necesidad de que tenga el código de acceso. Y si, por ejemplo, como ahorita yo estoy en la cuenta general o en el ajuste de cuentas generales, esta opción, si yo la deshabilito, la va a deshabilitar para todas las cuentas en general, ¿sí? Todos estos tipos de configuraciones son totalmente generales, se aplican a todos los usuarios, y ya sea desde el código de acceso del seminario web hasta los tipos de configuraciones. En general, todo tipo de cambios que se apliquen aquí se van a aplicar de manera global. ¿Sí? Si aquí tengan alguna duda.
Comentan las licencias Edu, ¿qué costo tienen? ¿Cada uno de ustedes tiene algunas licencias que van según el número de licencias desde el costo? Entonces, si gusta, podemos revisar su caso muy puntual, porque algunas tienen mucho que ver con el volumen. ¿Hay planes para aumentar la calidad de imagen de las cámaras en la licencia de educación? ¿La calidad de imagen?
Sí, aquí la calidad de imagen obviamente depende mucho de qué dispositivos estés utilizando, el ancho de banda, y por ahí veo que si podemos habilitar la grabación en HD para todos los dispositivos. Con tu cuenta propia, la grabación, o sea, ¿cómo? Me imagino que esa pregunta va a, por ejemplo, ahorita la grabación de esta reunión, ¿quieres saber si está grabando en alta calidad? Pues básicamente toda la, las grabaciones que guarda Zoom graba entre 720p y 1080p. Obviamente, pues, como es una transmisión, no se graba al 100% la calidad, pero no hay una opción como para habilitar ese tipo de grabaciones, ¿no? Todas se graban con el mismo estándar de resolución.
Hola, ahí te va. Quizás la pregunta va en el sentido de cómo, a partir de la administración, se puede habilitar el apartado de grabaciones HD para descarga, para el manejo de los contenidos en ediciones. Sé que Zoom sí tiene esa opción, solamente que en el apartado de administración no aparece la opción de habilitar la grabación en HD.
Ok. Sí, de manera general no está la opción. Eso ya es de manera en sí en la reunión. Entonces se habilita la opción de grabación en HD. Pero básicamente la reunión se graba alrededor de 720 píxeles. Como les repito, dependiendo de la calidad de la reunión. Y obviamente si la reunión está grabada de forma local, ahí sí va a hacer la grabación en su máxima calidad. Básicamente se va a ver como ustedes ven actualmente la
pero la, por ejemplo, mira, Zoom sí tiene una opción del contenido descargarlo en HD, o sea, viene tal cual como HD. Ahorita quizás nos da a lo máximo 720, pero puede ser más arriba como archivo de grabación en HD.
Necesitaría verificar ese dato, porque cuando uno descarga las grabaciones, sí, obviamente te manda un link y te descarga solamente un archivo. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Te puede descargar.
Sí, dependiendo de cómo lo es la administración, porque te puede generar los múltiples archivos, sí, y los diferentes calidades para la integración a software de edición.
Así es. Sí, sí, sí. Así es, pero así como en general esa opción no se, o sea, ahora sí que a manera global no se puede, no hay una opción como tal. ¿Sí? Ok, bueno, continuando con lo que es la explicación, tenemos aquí lo que son alertas y notificaciones, ¿sí? Que nos van dando registros si tenemos algún tipo de problemas, si Zoom tiene algún tipo de falla o X, aquí nos va a ir dando las alertas, ¿sí? Pues ya aquí básicamente son rasgos generales. ¿Sí? Por ejemplo, facturación, pues nos va a decir la cantidad de licencias que tenemos disponibles, el tipo de add-ons que tenemos disponibles, etcétera, si queremos comprar más licencias. Obviamente esto directamente de Zoom, ¿sí? De lo contrario, pues obviamente dirigirse hacia nosotros para poder otorgarles más licencias. Y nos vamos a ir aquí a otra opción, que es la administración de grabaciones.
Justo.
Y aquí nos van a aparecer todas las grabaciones a nivel general que se hayan guardado en la nube. Y aquí es donde podemos compartir la grabación, ¿sí? O eliminar la grabación, ¿sí? Por ejemplo, si aquí me meto en esta todavía no aparece la de ahorita porque está procesando, pero por ejemplo, si me meto aquí a la grabación anterior, aquí sí, ya puedo descargar o copiar en algún enlace para compartirlo o eliminar la grabación, ¿sí?
De hecho, ahí en análisis de la grabación creo que se pudiera ver la calidad, ¿no?
Sí. Sí, aquí nos va a decir, nos va a dar un reporte de la calidad de la transmisión o de la grabación en sí, de cuando estuvo grabando. Uh-huh. Y pues nos va, aquí no, nos dice, más que nada nos dice la cantidad de almacenamiento que se han ido utilizando durante estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, aquí te puedes meter los últimos, la última semana, los últimos 30 días, etcétera, ¿no? O buscar de un rango de fechas. ¿Sí? Pero básicamente es para eso. ¿Sí? Y también puedes exportar un reporte del uso de almacenamiento.
Sí, pregunta en el chat, Charlie, acerca de las certificaciones de Zoom.
Sí hay unas certificaciones, bueno, más que nada son cursos, porque certificaciones como tales, pues solamente para distribuidores, pero como tal, unas certificaciones de Zoom no hay para clientes, hay solamente para partners, pero sí hay cursos. Sí, o sea, sí hay cursos en la plataforma, si gustan, Emma se los puede hacer llegar esos links y son totalmente públicos. Y aquí está el apartado de reportes. El apartado de reportes, si no eres administración, te debe aparecer aquí entre grabaciones y configuración. ¿Sí? Pero si eres administrador, todos los tipos de reportes que tienes son disponibles, te va a aparecer aquí, ¿sí? Te va a aparecer desde uso diario, eventos próximos, reuniones, seminarios web, grabaciones en la nube y sistema telefónico. Y, por ejemplo, aquí yo lo voy a dar en reuniones. Le voy a poner de que, no sé, que me busque.
Las de ayer nada más.
Las de la semana pasada. Si lo voy aquí a buscar. Mostró. Aquí son las del 10.
No tuviste.
Claro, no me lo demuestran. De ayer. Digo. Qué raro, no muestro las reuniones.
Todos los que tuviste el día de ayer.
¿Está en el apartado de a diario?
Aquí sí me las muestra. Obviamente. Aquí te da dos datos generales y obviamente pues puedes descargar un archivo SSV para manipularlo, no hacer un tipo de reporte en Excel, etcétera. ¿Sí? Pero aquí te va diciendo que la cantidad de reuniones, los participantes y la duración de cada reunión, y al final te da pues un total de esos datos. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Ahorita voy a explicar un poco las dudas que tienen, sobre todo las dudas de los subtítulos.
Transcripción, sí.
Ajá, que...
¿Sabes qué sería bueno, Charlie? Que si podemos tocar el tema de la integración de Zoom para el tema de eventos. Muchos de los que estamos aquí, aparte de administrar... cuentas, también tenemos eventos donde tenemos la integración de los eventos híbridos. ¿Sería bueno tocar este tema o verlo en otra reunión? ¿De cómo apoyas un para...?
¿De eventos híbridos? ¿A qué te refieres?
Webinars,
que puedas,
¿no?
Transmitir...
Se puede tanto en webinars como en una cuenta de usuario. La integración hacia mixers, de audio, video... ¿cómo los manejos de audios?
Ustedes,
o sea, todo esto que puede conllevar la utilización de Zoom como herramienta de apoyo para eventos híbridos.
Ok, bueno, aquí más que nada ya depende del equipo en el que vaya a hacer la reunión. Por ejemplo, yo puedo tener aquí esta computadora, ¿no? como host, o sea, donde voy a estar lanzando mi reunión, y todo depende de cómo esté integrada la ahora sí que, ¿qué le voy a estar integrando a mi reunión? Por ejemplo, si tengo una mezcladora de audio, donde esa mezcladora, no sé, va a tener micrófonos, va a tener speakers, etc. Y también la cantidad de cámaras que tengamos conectadas al equipo principal. Y desde la reunión tú vas a ir manejando, o bueno, desde el controlador tú vas a ir manejando qué audio va a estarse lanzando a la reunión. Igual vas a poder tener, no sé, un controlador de cámaras, el OPS, ¿no? Que es muy famoso para transmitir videos, ya sea digital, por Zoom, por Facebook, por Twitch, por YouTube, ¿no? Y que básicamente convierte la entrada de múltiples canales, ya sea canales de audio, canales de video, en una sola línea, que es la que va a estar transmitiendo Zoom. Pero obviamente ya esto depende de la integración que ustedes manejen. ¿Sí? Como tal, como son, o una de dos, o detecta por independientemente los equipos o los dispositivos, ya sea audio, video y microfonía, ¿sí? O tú utilizas un integrador como es un OPS, ¿sí? Para tú poder mandar la señal en un solo canal y tú manejar dentro de esa plataforma la configuración, estar manejando cámaras, audio, microfonía, etc. Dice, tenemos otra duda por ahí. Dice, en la función de compartición de pantallas, usuarios con varias pantallas, ¿pueden ver más de una presentación a la vez? No. Aquí, por ejemplo, si es un usuario de Zoom normal, ¿sí? Ustedes van a poder ver, por ejemplo, si están compartiendo pantalla, si alguien está compartiendo pantalla, ustedes van a ver ese contenido en una sola ventana, ¿sí? No es como una Zoom Room, que por ejemplo yo estoy viendo del lado izquierdo lo que están compartiendo, y del otro lado, de la otra pantalla, yo estoy viendo a la galería de participantes, ¿sí? Solamente en Zoom Room se puede hacer eso, en una cuenta de Zoom normal pues no se puede hacer ese tipo de funciones de poder estar viendo la galería en una parte y la compartición de pantalla en otra. Lo que se puede hacer es esto, ¿no? de poder mover la visualización de tu video o del video de los otros participantes. Y a lo mejor puedes arrastrarlo a otra pantalla que tengas tú al lado, ¿no? Pero es todo lo que puedes hacer de así como un usuario normal de Zoom. Muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que son la traducción en vivo, los subtítulos en tiempo real, porque veo que varias personas tienen alguna duda con eso. Y actualmente Zoom, ¿sí? Sí puede traducir, bueno, puede poner subtítulos, pero solamente en inglés, ¿sí? No hasta la fecha, ahorita Zoom todavía no lanza alguna opción para traducirlos a otro idioma, ya sea en español o cualquier otro idioma, no lo hay. Esto para los subtítulos automáticos. Bueno, por ahí tiene, si no funciona, no, pues lo haga. Sí, con el tema de los monitores, sí, como dice Iván, sí se puede hacer algo por el estilo, pero una función específica que tenga Zoom para dividir la transmisión o en varias pantallas, o poner en una pantalla que tengas alguna la presentación en otra galería de invitados, no se puede.
Se puede, Charlie, a partir de las funciones de administrador y haciendo el destacar para todos, y a partir de la visión que esté viendo el administrador y jugando también con el dual monitor. Entonces, sí se podría, las funciones de quién está administrando y viendo cómo es la vista hacia los demás.
Sí, se puede configurar la vista, pero ya digo, todo depende de los monitores del asistente o del invitado de la reunión, ¿sí? Por ejemplo, si no tiene amistado o la computadora no lo permite, pues por más que tengas conectado 3 monitores a tu pantalla, no lo vas a poder hacer, ¿sí? Hay unas opciones de Zoom, pero casi todas las opciones están habilitadas solamente para Zoom, no para usuarios en específico. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, hasta ahorita Zoom solamente puede hacer subtítulos, pero son en inglés, ¿sí? Si alguien está hablando inglés, te va a poner ahí los subtítulos en inglés, y si alguien está hablando, no sé, francés o otro idioma un poco más común, porque hasta ahorita en español tampoco no está habilitado, pues sí se va a ir poniendo los subtítulos, pero en inglés. Y trae otra opción, Zoom trae otra opción, que es poder asignar a un traductor, ¿sí? Ya sea que nosotros te asignemos. Por ejemplo, yo voy a asignar a Emma para que vaya traduciendo lo que yo diga y traduzca en inglés, ¿sí? Y habilitar un canal de audio, ¿sí? Para que el usuario o el asistente, ya sea de una reunión o en un seminario web, pueda elegir qué canal de audio va a escuchar. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes jugar ahí con los volúmenes de los canales. Sí, puedes decir, ¿sabes qué? Yo, mi canal principal, ¿sí? Quiero que se escuche en un 20%, que se escuche de fondo, pero que se escuche más alto la voz de Emma o el canal de Emma para que pues, vaya siendo así una especie de traducción en tiempo real, pero obviamente esto tienes que tú asignarlo. Igual también con los subtítulos, tú puedes asignar a alguien que vaya escribiendo los subtítulos y esos subtítulos son los que van a ir apareciendo en la reunión. ¿Sí? O sea, hasta ahorita son las funciones que Zoom tiene, todavía de manera, o sea, localizado a español, todavía no existen esas opciones de traducción y de subtítulos, ¿sí? Solamente en inglés.
La opción de traducción solamente aplica para webinars, ¿verdad?
No, la opción de traducción aplica para reuniones y también para webinars.
¿La de voz también?
Sí, la de voz también.
Ah, ok, perfecto, gracias.
¿Sí? Y no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Ya, según la reunión iba a ser de una hora, pero nos extendimos un poco más. Como quieran. A ver, ¿cuál tiene Daniel? ¿Tiene otra duda? ¿Esa interpretación?
No, nada más para aportar un poco a la duda que tenían anterior de cómo mostrar en un lugar. Lo que se presenta y en otro, a lo mejor las vistas de los demás. Nosotros en eventos híbridos lo que a veces hacemos es conectar una computadora extra como soporte y en un auditorio mandamos el video de la galería desde esa computadora y hacia otra pantalla al expositor desde la computadora principal. Como hemos solventado de repente ese tipo de cosas.
Ah, ok. Sí, sí.
Y como comentario también, para el tema de la traducción, en algunas cuentas es necesario levantar un ticket para que lo habiliten desde la administración y que pueda liberarse a todas las cuentas que tienes asignadas.
Sí, así es. Sí, es correcto lo que dicen. Para poder habilitar estas opciones de traducción, en todas las cuentas, ¿se puede levantar un ticket o puedes ponerlas de forma general?
Yo, por último, regresando un poquito a una duda más anterior, en cuanto a la descarga en HD, yo había visto algo de que por ahí había una configuración donde se activa en tu cuenta que puedas hacer la descarga en HD, pero había visto en algún foro que no lo hace Zoom de manera automática, sino que también hay que levantar un ticket y creo que ahí es cuando te habilitan la posibilidad de hacer la descarga en HD.
Ok. La verdad, hasta ahorita no me ha tocado un tema así. Sí, no me he visto la necesidad de levantar un ticket para
Y anexando al tema de tickets también, para el tema de marca de agua en las transmisiones, en streaming, si requieres hacer una marca de agua para las transmisiones, requieres levantar otro ticket para que te habiliten esa función dentro del apartado de marca y puedas cargar alguna imagen como apoyo.
Sí, es correcto. Bueno, pues también por mi parte no me queda más que decir. Creo que aquí todos son le han movido mucho a la herramienta. Casi todos son administradores de tal. Igual cualquier duda que tengan, por ahí Emma les puede estar haciendo llegar mi correo electrónico, también mi número de teléfono, me pueden mandar alguna duda que tengan, un WhatsApp, y con gusto se los contesto. Y igual también, si quieren agendar algún tipo de capacitación con un tema más en específico, lo podemos hacer, ¿sí? Esto sin ningún costo. Por ahí Iván creo que está levantando la mano. Iván Cerillo.
Sí, muchas gracias. Tengo una duda muy particular. En recientes fechas se nos muestra un cintillo que dice que un participante habilitó los subtítulos ocultos. Yo no le había dado mucha importancia, pero la semana pasada en una transmisión en vivo me hizo la traducción y fue un desastre, ¿no? Porque estaba hablando en español y me hace la traducción al inglés y me aparece toda la traducción en vivo. Entonces, nada más no encontré forma de desactivarlo ni cómo detenerlo. No sé si me puedas apoyar en esa parte.
Sí, claro que sí. Parte
tiene eso. Bueno, no hice cuentas, no hice cambios en las cuentas y jamás nos había ocurrido en la transmisión en vivo. Sí había notado que en las grabaciones y en los chats me generan los archivos BTT, pero ahí no había tenido ningún problema en vivo. Se puso bonito, ¿no?
Sí, claro. A ver, permíteme.
Justo, no me pide autorización, simplemente me da el cintillo de que alguien ya lo habilitó.
Ok, ¿y tú lo quieres habilitar en sí para las reuniones en general?
Podría ser en general, pero me interesan las transmisiones en vivo. A menos que se autorice, ¿no? Deshabilité subtítulos a nivel cuenta, transcripciones, y me sigue apareciendo.
¿Sí lo deshabilitaste desde aquí? En transcripción. ¿Tenemos lo que son subtítulos manuales?
Ese lo tengo activo, ajá. Bueno, lo bajé. En transcripción completa lo tengo deshabilitado.
También lo que están en subtítulos automatizados, que son los que les decía.
También los boté.
Y dice que tienes deshabilitado estas opciones y aún así le permite le permite habilitar los subtítulos.
Sí, ya no sé si es una cuestión de la versión de clientes o algo.
No, de hecho no tiene nada que ver con la versión del cliente, porque se supone que tú eres el dueño de la reunión y por ende cualquier tipo de configuraciones que tú hagas aquí pues van a ver reflejadas en tu cuenta personal. Eso sí está algo raro, porque no veo aquí otra opción que te permita deshabilitarlo ya de forma en una reunión más en específica.
Sí, incluso estuve buscando y hay, bueno, en la web encuentro que dice traducción en directo, pero como tal no la encuentro en la plataforma, ¿sí?
Y por ahí también dice que es posible que alguien tenga tu contraseña de administrador o...
No sé si alguien más tenga acceso
a la plataforma.
No, y ya no damos ni confitriones ni nada de eso, porque había que algunos tentones que nos detenían grabaciones, ¿no?
No sé, la verdad sí está algo raro eso. Si ya tienes habilitado estas opciones, que aún así les aparezca la opción de los subtítulos, sí está algo raro.
Ok.
Si gusta, si gusta déjalo investigo y por ahí te hago llegar la información.
Ah, te lo agradecería mucho.
Sí, claro que sí. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, igual si alguna, como les comento, alguna duda muy, muy, muy específica, pueden contactarse con Emma y que me la haga llegar a mí. Igual les paso mi información de contacto para resolver la duda. Y pues la verdad, gracias por su tiempo. Como les digo, Zoom es una herramienta súper amplia y si nos agarramos a hablar de cada una de las opciones en específico, no nos bastaría 2 horas para terminar, ¿sí? Así que igual yo quedo a sus órdenes, también Emma queda a sus órdenes, para cualquier duda le reitero, si quieren algún tipo de capacitación un poco más en específica, con gusto la programamos y para poder, así que para resolverles cualquier tipo de... No sé, Emma, si quieres agregar algo.
Creo que algunos de ustedes no tienen todavía mi correo electrónico, se los dejo aquí, cualquier duda adicional, cotización, por favor, por correo electrónico, aquí está, veunonetwork.com.mx. Queda a sus órdenes, muchas gracias por su tiempo.
También por aquí les voy a compartir por el chat el número de B1. Es el número que estábamos utilizando ahorita para las pruebas de Zumba. Uh-huh.
Gracias a ustedes.
Es el número de B1 Networks, ahí vienen las opciones para que me marquen a mí directamente o para que cualquier duda con Zoom, algún tipo de pruebas de concepto, cotizaciones, etcétera, también pueden contactar a mi compañera. ¿Sí?
Yo estoy en el de renovaciones para servirles. Que pasen muy bonita tarde todos ustedes.
Un gusto, tan bonita tarde.
Un abrazo a todos, un gusto volver a coincidir. Buenas tardes.
Gracias a todos.
Saludos a todos, hasta luego.
Hasta luego.
Recording stopped.